José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, nos vais a contar una historia de fidelidad y obediencia que nos lleva a Etiopía.
Pues efectivamente, vamos a hablar de un comboniano español, Juan González Núñez, que llegó a Etiopía en 1975. Él entonces tenía 44 años. Su primer encuentro con la realidad local se complicó con la revolución marxista que intentaba arrancar cualquier referencia religiosa del país. Fue enviado a Dila, en el sur, donde además la lengua era diferente de la que él había aprendido. Así que allí experimentó la primera impotencia y entendió que los tiempos de Dios eran distintos de los suyos. Después de 4 años fue enviado a la capital, Addis Abeba, para abrir un seminario. Le tocó compartir con su gente la gran carestía, la terrible carestía de los años 84-85. Nunca había visto tanto sufrimiento. Ancianos, niños, madres, hombres solos que vagaban exhaustos. En esos días terribles, el padre Juan escribió un diario que fue publicado años más tarde con el título Etiopía, 38 días en el corazón del hambre, que fue un éxito editorial y permitió que muchos abriéramos los ojos a esa tragedia. Después volvió a España para dirigir la revista Mundo Negro, aquí le conocimos, y más tarde lo enviaron a Roma como asistente general de los combonianos, pero durante todo ese tiempo siempre soñaba con volver, lo que se hizo realidad en 2004. Entonces comenzó una misión de vanguardia con una de las tribus más marginadas, los Gumuz, que viven en la frontera con Sudán y son despreciados por el resto de los etíopes debido al color tan oscuro de su piel. Era la tierra fértil para sembrar el evangelio y allí pudo desarrollar un gran trabajo en educación, promoción humana y salud. Narró esta experiencia en 2 volúmenes, Al norte del Nilo Azul y Pequeñas exploraciones. Hace 5 años le pidieron otro sacrificio, un nuevo cambio, ser profesor de teología y formador de jóvenes en un seminario en la capital, Addis Abeba. Él pensaba que se había dejado el corazón entre los Gumuz, pero con el tiempo ha aprendido que el corazón debe seguirte allí donde vas para amar a las personas que la vida, la obediencia y la providencia, las tres juntas, te ponen delante. Ya no era la Addis Abeba que había conocido, sino una ciudad, como siempre fascinante, que ahora crece a un ritmo vertiginoso. A los 75 años escribe ya otro libro, un canto apasionado a esa ciudad que de nuevo le acoge. Pues vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos, como siempre, en el tramo final del Espejo. Está con nosotros Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar en el Vaticano, donde el Papa Francisco ha firmado un decreto de la Congregación para las Causas de los Santos que pone en camino a los altares a 8 personas.
Entre otras, reconoce un milagro atribuido a la española María Emilia Riquelme Izayas, granadina y fundadora de las Hermanas Misioneras del Santísimo Sacramento, conocidas como Riquelminas.
Hoy celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen.
Y en aquellas diócesis donde hoy es fiesta laboral se celebra también el Día del Seminario. Es el caso de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, donde hoy se ha organizado una jornada de puertas abiertas para conocer en detalle las instalaciones del Seminario Menor.
El Parlamento Europeo acoge una exposición sobre Burgos con motivo del 80º centenario de su catedral.
La Fundación Catedral de Burgos 2021 acerca el templo a Bruselas mediante una exposición que muestra algunos de los aspectos más destacados de la catedral y de la provincia.
Se presenta en Córdoba el año jubilar de San Juan de Ávila.
Un año jubilar que comenzará el próximo 6 de abril con motivo de las 3 efemérides relacionadas con el santo que coinciden entre 2019 y 2020, el 450 aniversario de su muerte, el 125 aniversario de su beatificación y el 50 aniversario de su canonización por San Pablo VI.
Y nuestro compañero Fernando de Aro presenta esta tarde su documental Cuando vuelvas.
El nuevo largometraje del director de la tarde de COPE aborda la situación de los cristianos en Tierra Santa y las dificultades a las que se enfrentan. Gaza, Belén, Jericó, Galilea y Jerusalén son algunos de los escenarios de este 8º capítulo de una serie documental dedicada a los cristianos perseguidos. La cita es en la Universidad CEU San Pablo de Madrid a las 7:30 de la tarde.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el Espejo. Es San José, día del seminario. De eso nos vamos a ocupar en un instante.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
El presidente del gobierno tiene el poder de liderar un país. Pero tiene además el poder de ser un buen padre. Hoy martes, Día del Padre, descubrirás la respuesta. Secretos de Estado. Esta noche a las 10:40 en Telecinco.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes. Por el bien de todos. Por una iglesia viva.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese es un momento Legalizas. De manual. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Déjeme que hagamos un poco de memoria.
Este es un caso de película.
Cambia por completo el escenario.
Un invierno con complejo de primavera.
Oigo voces.
Así somos nosotros.
Va a ser una catarata de medidas.
Y un verdadero impulso político.
¿Por qué es así como una media luna?
¡No se vayan, que se lo vamos a contar!
13 al día. De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Compartir la aventura de la vida a tu lado.
Pues estamos celebrando la fiesta de San José, día del seminario, y por eso queremos fijarnos en esta realidad vital para toda la Iglesia, que está en el corazón de cada diócesis. Este año el lema elegido es el seminario Misión de Todos, y es por eso que queremos entrar en la experiencia de una familia en la que ha surgido, en este caso, no una, sino incluso dos vocaciones al sacerdocio. Está con nosotros Pilar Turbidi, que con su esposo, Eugenio Pérez, son padres de tres hijos, la mayor casada y con dos hijas, o sea que ya son abuelos, otro ya sacerdote y un tercero que es seminarista en Madrid. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, encantada.
Bueno, la primera pregunta, ahora decimos el seminario Misión de Todos, bueno, lógicamente para vosotros como padres, ahora claro que es una tarea que os interesa muchísimo, pero antes de que surgieran estas vocaciones, ¿ya teníais conciencia de que realmente la cuestión del seminario no era solo cosa de los que ya son curas o del obispo, sino de todo el pueblo de Dios?
Bueno, nosotros, por la gracia de Dios, nos conocimos en una comunidad cristiana, en cursillos de cristiandad, nos hicimos novios y ya de novios rezábamos el rosario por la vocación de nuestros hijos, siendo novios, ¿no? Entonces siempre ha sido algo que ha estado muy presente en nuestra casa, con amigos sacerdotes, con la compañía de muchos sacerdotes. Por tanto, el seminario, los sacerdotes, la vocación sacerdotal ha estado muy presente en nuestra vida y en la de nuestros hijos, claro.
Evidentemente, Dios puede llamar como quiera, ya sabemos que puede hacer hijos de Dios de las piedras, pero normalmente llama a través de mediaciones humanas y de contextos humanos. Evidentemente, la familia es el primer espacio en el que puede ir gestándose, digamos, como mínimo una disposición a la escucha, ¿verdad? ¿Cómo habéis vivido vosotros la fe en la familia y la habéis comunicado a vuestros hijos? Sé que de esto podrías hablar una hora y tenemos dos minutos, pero bueno.
Sí, la verdad es que para nosotros la fe ha sido el pilar de nuestra vida, ¿no? Nos casamos en la roca de Jesucristo, poniéndole como centro de nuestra vida. Entonces, yo digo, por pura gracia de Dios, ¿no? Y nuestros hijos lo han vivido así. Han vivido en comunidad, han vivido la fe en Jesucristo, ha sido importante para ellos. Pero es verdad, en esas mediaciones, pues también están en el mundo, han pasado unas adolescencias, bueno, esas cosas, ¿no? Pero bueno, al final, ahora mismo puedo decir, como tú has dicho en la presentación, que dos hijos, uno es sacerdote y otro en el seminario. Uh-huh. Y la mayor con su vocación de casada, también claro está viviendo así.
Es importante la familia, pero es una familia, como tú estás describiendo desde el primer momento, abierta a la gran familia de la Iglesia, una familia que, no, digamos, no es autosuficiente, sino que también vive de una relación con una comunidad cristiana, en vuestro caso con cursillos de cristiandad.
Eso es, sí. Nosotros les hemos expuesto, por decir de alguna forma, a la Iglesia, a vivir en la Iglesia, a saberse Iglesia, y eso es importante, ¿no? No vivir separado el mundo de la familia, de nuestros problemas de trabajo, etcétera, y el mundo de la iglesia, ¿no? Sino vivirlo siendo una realidad única, una familia con esa realidad.
Has elegido la palabra, les hemos expuesto a la iglesia. Eso significa también que ha pasado a través de su libertad y, como decías, sí, ellos habrán pasado por sus épocas, por sus dificultades, por sus oscuridades.
Claro. Por supuesto, manteniendo la libertad de ellos, el discernimiento. Nunca les hemos dicho ni siquiera que hicieran un cursillo, ni siquiera que fueran al seminario. Simplemente han estado, pues, en esa comunicación con el resto de la iglesia, con la comunidad más cercana, con la iglesia más universal. En ese sentido, digo la palabra expuestos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ellos han podido conocerlo, y al poder conocerlo han podido, pues, cuando el Señor considera y les ha llamado a una determinada vocación, han podido discernirlo, han podido en libertad elegirlo, ¿no? Decir al Señor en su libertad, lógicamente.
Tal como nos lo estás diciendo, entiendo que evidentemente cuando se produjo la noticia, no sé si fue una sorpresa o en uno de los dos casos o en los dos, pero en cualquier caso fue una alegría. Pero luego os ha tocado, sí, también sostener en el tiempo, pues, la fatiga de un recorrido que es largo, porque no se hace uno cura de la noche a la mañana.
No, 7 años de seminario, claro. 7 años, pues, de formación, de cosas maravillosas, y también de ver a tu hijo, pues en sus luchas interiores, ¿no? Como vemos ahora al pequeño, que también, pues, porque eso es la vida, ¿no? Y en este camino, pues, es un camino de gracia de Dios, pero que también está lleno de esas, a veces, oscuridades, esos problemas, situaciones que hemos ido acompañando y viendo cómo lo vivían antes con el que ya es sacerdote y ahora con el que es seminarista.
Pilar, no sé si tú con Eugenio alguna vez, en algún momento, no sé, de angustia, se os ha pasado por la cabeza decir, Dios mío, ser sacerdote, y en este caso dos, con la que está cayendo.
Sí, claro. O sea, como madre, yo recuerdo cuando el mayor nos dijo que quería ser sacerdote, además de la alegría, el abrazo, etcétera, por mi mente y por mi corazón, pues pasó todo el trabajo, la entrega, el sufrimiento que podría pasar, pero también la plenitud que iba a vivir. Pero sí, claro, lo hemos comentado, y con la que está cayendo, como tú dices, pues... Bueno, pues es un orgullo y una gracia de Dios, ¿eh?
Y también. En el ámbito de vuestras relaciones cotidianas, amigos, vecinos, compañeros, sí, gente normal que habrá, me imagino, pues muchos que son gente de vuestra comunidad, sí, de iglesia, ya, que lo entienden, o hay que suponer que lo entiendan, y otros que no tanto. ¿Cómo vivís vosotros? ¿Con qué libertad? ¿Cómo decís eso de que tenemos en casa dos hijos que van pa' curas? Bueno, uno ya lo es.
Sí, bueno, yo con mucha libertad, o sea, yo se lo saben todos mis compañeros, mi marido lo mismo, lo hemos contado en vecinos, o sea, hay mucha gente que no solo no es de nuestra comunidad, sino que ni siquiera es de iglesia. Claro. Uh-huh. ¿Y quién nos hemos encontrado? Pues de todo. Hay quien te dice, bueno, si ellos son felices, y entonces yo siempre les digo, no, lo importante es hacer la voluntad de Dios, no ser felices, sino hacer la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios se es feliz.
Sí, efectivamente.
La cosa es al revés, ¿no? Entonces, pues claro, se quedan con sorpresa. A veces te miran como diciendo, jo, con lo que cuesta criar a un hijo, y va y se mete cura. Te miran con esa cara, ¿no?
O piensan, vas y lo pierdes. Cuando,
claro,
no es una,
sí,
pérdida.
Sí, efectivamente, exactamente. Y yo, para mí, como lo vivimos como una bendición de Dios, ya digo, todo por gracia de Dios, ¿no? Porque si no, a lo mejor, pues, hay cosas que cuestan más vivirla. Pero sí, te miran así, ¿no? Te dicen, no tendrás nietos, y no... O sea, bueno...
Os toca ahora seguirlos acompañando en este camino, respetando esa misma libertad que respetasteis en el momento de su decisión y cuando lo estaban discerniendo. Ahora es la libertad de que no sabes en dónde van a estar, dónde van a ir, en qué ámbito les va a tocar, si más fácil o más difícil. Me imagino que todo eso tiene que formar parte también de vuestra plegaria cotidiana como matrimonio.
Totalmente. O sea, como matrimonio, lo que pasa es que nosotros, nuestra petición, hombre, somos padres, ¿sí?, y queremos mucho a nuestros hijos y tenemos una relación muy cercana. Pero como padres, nuestra oración es que sean santos, los tres, cada uno en su vocación,
claro,
a mayor también, ¿eh? Que sean, Señor, hazles santos, ¿no? Porque de otra manera no se puede vivir, ¿no? Ciertas cosas. Y nosotros, de verdad, que estamos muy confiados en Jesucristo, muy confiados en Dios, con lo que tiene de bendición y de gracia, y también con lo que tiene de dolor y sufrimiento, ¿no?
Pero sin duda.
Que cristiano no tiene que coger su cruz, pues ellos tendrán la suya. Y nosotros, a lo mejor la nuestra, o verles a ellos con la suya. Como la madre. Yo, como la Virgen.
Exactamente.
Yo digo, si ella le acompañó cuando predicaba, cuando llevaba multitudes, y cuando subió a la cruz, yo también quiero lo mismo. Quiero saber vivirlo así. Eso es un deseo, ¿eh?
Un deseo puesto a los pies a los pies del Señor y que sostiene toda la Iglesia. Pilar Turbidi, muchísimas gracias por habernos abierto la ventana a vuestra casa. Un abrazo también para tu esposo, para Eugenio, y gracias de verdad por vuestra conciencia. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues después de esta mirada al corazón de lo que significa la vocación sacerdotal y a la tierra buena de la que nace, vamos ya con nuestra página informativa, con todas las noticias de la jornada y de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde se han presentado los actos por el 150 aniversario del Hospital Bambino Gesù.
A la presentación de los actos del conocido como el Hospital del Papa han acudido el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, y el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante su discurso, el cardenal Parolin ha destacado que uno de los aspectos más importantes de esta institución, conocida por todos como el Hospital del Papa, es que sigue cuidando de los niños enfermos sin distinción de raza y religión. Hasta Roma se acercan pequeños en cuyos países no existe tratamiento o no pueden pagarlo. Además, hoy en día el hospital también está presente en proyectos de asistencia y cooperación en Camboya, República Centroafricana, Jordania, Siria, India, Tanzania, Georgia, Rusia, China y Etiopía. El futuro es una historia de niños, es el lema que ha escogido este centro médico para las celebraciones que recuerdan su inauguración oficial hace ahora 150 años. Como todas las grandes historias, la primera donación fueron los ahorros de una niña, la hija de la fundadora de la institución. Y para que nos hagamos una idea del nivel de excelencia del Hospital de los Papas, actualmente es la sede de la mayor base de datos mundial de enfermedades raras.
Gracias, Eva. El Parlamento Europeo acogió una exposición sobre Burgos con motivo del octavo centenario de su catedral.
Organizada por la Fundación Octavo Centenario Catedral de Burgos 2021, esta muestra acerca la historia del templo catedralicio a la capital europea. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. La imponente, respetuosa, inigualable e implacable contra el duro frío del interior de España, la Catedral de Burgos y toda su historia llegan al Parlamento Europeo. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral presenta esta tarde su proyecto en Bruselas, con la exposición Burgos, Tierra de Orígenes. La muestra está compuesta de una serie de paneles en español e inglés que abordan todos los aspectos de la fundación. Se van a poder ver fotografías de la catedral y también de su evolución a lo largo de los siglos. A la inauguración va a acudir, entre otras autoridades, el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, y también, como no, Fidel Herráez, arzobispo de Burgos.
Y en Córdoba ya está todo preparado para el nuevo año jubilar de San Juan de Ávila.
COPE en Córdoba, Inmaculada Caballo de Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. El nombramiento como hijo predilecto de Montilla y una Eucaristía darán el pistoletazo de salida en este nuevo año jubilar de San Juan de Ávila. Un año que traerá a la ciudad de Montilla a diferentes cardenales como Luis Ladaria o al nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini. Así describía el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, al doctor de la Iglesia, el maestro Ávila.
Aquí tenemos un cura santo, maestro de santos, con una vida intachable, como tantísimos, o la mayoría de los sacerdotes en la Iglesia. Yo creo que es momento de mirar a los sacerdotes santos, que son los que nos marcan el camino para la vida presente y futura de la Iglesia.
Pues hoy se nos invita a contemplar la figura imponente y discreta de San José, seguramente el hombre al que Dios quiso confiar la tarea más delicada de la historia, la de cuidar la humanidad de Jesús. ¿Cómo pudo José afrontar todo esto? Porque parece que Dios se empeñaba en descolocarle. Cuando descubre que María está esperando un hijo, cuando tiene que atender a ambos en una cuadra de Belén, cuando tienen que salir a prisa y corriendo a Egipto, cuando aquel jovencito le pone en su sitio y le dice que él tiene que ocuparse de las cosas de su padre. La tradición cristiana nos presenta a José como el hombre justo por excelencia, pero no olvidemos que para la Biblia la justicia, en última instancia, es la fe. José no era un mero cumplidor de la ley, eso no le hubiera bastado. Era un hombre en permanente diálogo con Dios y por eso pudo afrontar cada circunstancia de su inimaginable aventura humana. La de tener bajo su autoridad a aquel niño sabiendo que era el salvador del mundo. Enseñarle a trabajar la madera, rezar con él los salmos por la mañana, regañarle, consolarle. José sabía que él no era el dueño de esta historia, pero sabía también que había sido llamado a cuidarla momento a momento. Así termina nuestro tiempo del espejo. Por fortuna, no termina COPE, no termina el mediodía, que llevan nuestros compañeros Marta Ruiz y Antonio Herraiz, que ya nos traen nuevas historias.